Tenemos en línea ahora a Gianfranco Argandoña, que es miembro de la Red Científica Geocientífica de Chile, nos atiende desde Perú. Hola Gianfranco, Nico, Yacoyer Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Gianfranco, bueno, en Perú, entonces, ¿estás?
Sí, correcto, yo me encuentro en una ciudad que está en el corazón del Perú, dentro de la cordillera que se llama la ciudad de Huánuco.
Ajá. Bueno, contanos un poco cómo se está viviendo este tema y en su caso, cómo lo lees vos desde la geociencia, pongámoslo así.
Claro, a ver, el día de ayer a las 20:24 hora argentina, 18:24 hora peruana, o 23:24 el tiempo universal coordinado, ocurrió el sexto terremoto más grande registrado desde que existe el sismógrafo. Ese terremoto que ocurrió el día de ayer frente a la costa oriental de la península de Kamchatka, en Rusia, tuvo una magnitud de 8.8 en la escala de momento. Dicho valor se traduce en términos de energía liberada aproximadamente en medio millón de bombas atómicas como la que estalló en Hiroshima en 1945.
Sí. Eso en una determinada profundidad, digamos.
No, o sea, en realidad
no
el terremoto
en
ocurre
no en superficie.
Dentro...
Digo, ese paralelismo que propone, que es tan claro, ¿es en superficie o en la profundidad en la que ocurrió? Que ya me dirás cuál.
No, lo que pasa es que ese terremoto ocurre en un proceso de colisión de placas. Es la placa del Pacífico que colisiona con la placa del mar de Ojotsk. Y en ese proceso, que duró aproximadamente 4 minutos, se libera esa totalidad de la energía que comento. Ahora, gran parte de esa energía es absorbida por la Tierra y es por ello que casi todos los sismógrafos del mundo, todos los sismógrafos, los instrumentos que registran las ondas sísmicas, han tenido en su registro muchas horas lo que es el registro de las ondas de ese terremoto, ¿no?
Ah, mirá vos, ahora vamos a hablar con alguien del instituto acá en la Argentina para ver si esto es así. Decís que en todos los sismógrafos del mundo se tuvo que haber sentido.
Correcto, así es. Mirá. Todos los sismógrafos, cuando hablamos de un terremoto tan grande como este, todos los sismógrafos, todos los instrumentos alrededor del mundo registran justamente las ondas sísmicas, ¿no? Claro, tan atenuadas que ya no son perceptibles para el ser humano,
claro,
pero
seguro.
Sí logran recorrer la Tierra.
Mirá,
así es.
Mirá, a ver, me decís el terremoto más intenso desde que se creó el sismógrafo, con lo cual...
El sexto terremoto.
Ah, el sexto terremoto, perfecto.
Correcto.
Ah, perfecto.
Casi ocupando el mismo lugar que el terremoto del Maule, hablando de la costa central de Chile, del año 2010, ¿no? Un terremoto que creo permanece todavía en la memoria de todos.
Claro. No, porque te iba a preguntar por las consecuencias en superficie. Nos quedamos mucho con las consecuencias concatenadas, ¿no es cierto? Lo que se... siguió, pero no prestamos mucha atención a lo que pasó en superficie ahí mismo.
Sí. Ahora, la zona no es una zona pues densamente poblada,
claro,
no alberga, digamos, millones de habitantes. Si bien es cierto, hay asentamientos como, por ejemplo, la localidad de Petropavlovsk, Vilyuchinsk, a ver, ¿qué otra localidad se me viene? Severo-Kurilsk, que es al norte de las Islas Kuriles. Y es que cuando hablamos de grandes terremotos, no solamente se nos viene a la cabeza un solo punto, sino que los grandes terremotos están involucrando cientos de kilómetros en cuanto a una falla geológica, ¿no? En este caso, la placa del Pacífico se ha deslizado bajo la placa del mar de Ojotsk en una magnitud aproximada de 10 metros, cubriendo un área de lo que le conocemos en la ciencia como área de ruptura, que es el área de origen de un terremoto,
claro.
El área que se ha involucrado, ¿no? Donde se rompe la roca, que da lugar a la liberación de energía sísmica que, bueno, causa los temblores, ¿no? En este caso, esa área mide aproximadamente unos 600 kilómetros de largo. Se extiende desde Petropavlovsk hacia el suroeste, unos 600 kilómetros, llegando al norte de las Islas Kuriles.
Bien. ¿Por qué esto? Por lo de las consecuencias, ¿no? Todo lo que viene concatenado. ¿Por qué despierta un volcán? ¿O yo entendí cualquier cosa mientras leí?
Claro, lo que sucede es que estos grandes terremotos desestabilizan lo que son las cámaras magmáticas. Y sí, existen estudios en los últimos años. En el caso de Chile es aplicado, por ejemplo, en el volcán Copahue, que si bien, o sea, cuando ocurren estos grandes terremotos, desestabilizan algunos volcanes que tienen un comportamiento, ahora el caso del Kluchevskoy es el volcán que actualmente se encuentra en proceso eruptivo, que entró en erupción a eso de las 2 horas UTC, aproximadamente 4 horas después a la ocurrencia de este terremoto, es un volcán muy activo que en los últimos años ha estado emitiendo lo que son ríos de lava, erupciones de tipo estromboliano, que es así como, no sé si se les viene a la cabeza el volcán Etna de Italia,
sí, claro,
ese tipo de fuentes de lava con alguna cantidad de ceniza a baja altura, Algo así es el comportamiento de ese volcán. Y sí, después del terremoto del día de ayer, ese volcán nuevamente inició un nuevo proceso eruptivo.
Gianfranco, te hago una consulta, porque muchas veces después de un terremoto, sobre todo de una envergadura como este que estamos mencionando, está ese fantasma de las réplicas. ¿Se puede evaluar si hay alguna chance de que se lleve adelante una réplica?
Sí, claro, le comento, de hecho ya son decenas o centenares de réplicas las que se han registrado en la zona. Ahora, el área de las réplicas, ¿dónde o a qué sismos les llamamos réplicas? Son aquellos que ocurren dentro del área de ruptura, claro, de un terremoto. De es decir, si por ejemplo tenemos, pongámosle en el caso de Argentina, en la década de los 70 ocurrió el terremoto de Caucete, ¿no? El terremoto de San Juan. Las réplicas son aquellas que ocurren dentro del área afectada, dentro del área de la falla geológica, de la falla geológica donde se ha originado el terremoto. Entonces, todos esos sismos secundarios que se presentan en forma de secuencia sísmica, ¿no? Un gran número, ya sea en cuestión de días, semanas, meses, reciben el nombre de réplica, y es que la estructura geológica que produce el terremoto principal está, digamos, desestabilizada y busca llegar a un equilibrio. Es por ello que se generan estos sismos secundarios. Ahora, si por ejemplo comparamos un sismo que ocurre en Rusia, digamos, este terremoto que tuvimos el día de ayer, con otro sismo que ocurre, digamos, en Perú o en Chile, pues no tiene ninguna relación. No podríamos hablar de réplica en ese sentido.
Ok, clarísimo. A esta altura, ayudarnos a evaluar cómo a esta hora está la repercusión en la costa del Pacífico americano, digamos.
Así es. En el caso de lo que es Perú y el caso de Chile, tenemos lo que son alertas de tsunami vigentes, es decir, se mantiene un estado de constante vigilancia en cuanto a los niveles del mar, ¿no? Justamente reflejados en mediciones a través de mareógrafos, boyas, y toda esa información está siendo procesada en tiempo real por los organismos técnicos. Ahora, lo que tengo entendido hasta el momento es que tanto lo que es Perú, Chile o incluso lo que es el área continental de Ecuador, las olas de tsunami, si bien ya impactaron, pero no han tenido, digamos, un potencial dañino, ¿no?
No. Y nos preguntábamos esto sobre cómo medirlas, ¿no? Decías boyas, mareógrafos, pero cuando hay alerta no es porque puede haber otro temblor que ocasione una ola, ¿o sí? ¿O es porque están midiendo cantidad de agua o olas muy grandes en algún lugar que pueden reventar contra la costa?
Claro, es tonta la pregunta, pero cuando ocurre un terremoto de esa magnitud, hablamos de un terremoto magnitud 8.8, que no es un evento nada menor, entonces se produce un tsunami consecuente. Ahora, el tsunami consecuente sí causa daños en el área en torno al epicentro, claro, en torno a esta área de ruptura que comentaba, pero también ese tsunami se propaga alrededor del Océano Pacífico.
Eso.
Entonces,
eso sí,
claro,
lo puede
al
ir
otro lado
uno
del océano.
Eso sí lo puede ir uno siguiendo, o ustedes.
Así es. Sí, justamente eso es lo que vienen siguiendo, claro, los organismos técnicos a través de las boyas, a través de los mareógrafos, registrar las variaciones, el nivel del mar, porque claro, o sea, hay un potencial de daño que pueden generar estas olas, claro, en caso presenten amplitudes iguales o mayores a un metro. Claro. Es que un tsunami, mire, le comento algo, lo que pasa es que lamentablemente las películas nos han vendido o nos han metido a la cabeza que los tsunamis son olas monstruosas de 20, 30, 50 claro, metros, claro, que te caen encima y te arrasan toda la ciudad, ¿no? En realidad no es así un tsunami. En la vida real, pueden ser olas de un metro, dos metros o tres metros que consigo traen una corriente de agua bastante energética que te pueden causar daños significativos tanto a la propiedad como a la vida de las personas si nos encontramos cerca de la línea de la costa, ¿no? Entonces, por ello, como existe esa probabilidad o esa posibilidad, la probabilidad es media, de hecho, por ello se mantiene esa vigilancia para que justamente se tomen acciones en caso de que se registren olas que puedan causar daño tanto a la propiedad como a la vida de las personas.
Claro, clarísimo. Ahora, este registro que se va haciendo, de mapeo que se va haciendo de las olas, ¿no? ¿Los hace un organismo internacional? ¿Lo hace cada cual en su agua correcto, territorial, y se van llamando por teléfono? Tengo registrado, tantas películas tenemos vistas, ¿no? De cine catástrofe.
Claro. Pero le comento que hoy en día el teléfono...
El loco de la boya, que...
No, todo eso se transmite a través de satélite o a través de internet. Lo más común es, entre organismos técnicos poseen lo que es la comunicación vía satélite, entonces cada instrumento a través del satélite, digamos, la conexión es en tiempo real.
Claro, ya hay una mirada integrada,
tal cual. Así es. Efectivamente. Sí, así tal cual. Efectivamente. Entonces, tenemos la información en tiempo real. Ahora, en el caso, por ejemplo, del Perú, tenemos variaciones a lo largo de la costa. En realidad, toda la costa peruana ya ha venido recibiendo olas del orden de 40 a 60 centímetros. Uh-huh. En algunos casos sí se han reportado, digamos, que le dio un recogimiento del mar. Se han visto algunas especies como rayas, se han visto peces que han quedado varadas en la costa, y luego el mar ha venido con una corriente de agua ingresando algunos metros fuera de lo normal, ¿no? Pero hasta el momento no tengo conocimiento de lo que son daños materiales o daño a la vida de las personas. Es que también, mire, le comento, toda la mañana, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el caso del Perú, hemos venido recibiendo alertas al celular, indicando la vigencia de la alerta de tsunami y pidiendo a las personas que eviten transitar cerca al borde costero, ¿no? Entonces, uh-huh, la difusión, al menos esta alerta de tsunami, ha sido muy buena por parte del gobierno.
¿Qué se hace con los barcos que están en el dique, digamos?
Claro, lo que se puede hacer con las embarcaciones, o lo que es recomendable, es que puedan entrar hacia el mar a una distancia mayor a los 200 o 300 metros, donde la ola no es dañina.
Ah, perfecto. Ah, claro, antes de la rompiente, digamos, por llamarlo de alguna manera.
Claro, antes del arribo de las olas, digamos, los propietarios de las embarcaciones deben hacerlas ingresar mar adentro, a unos 300, 500 metros es más que seguro.
Ah, mira vos.
A esa distancia, claro, a esa distancia el tsunami pasa con unos centímetros de amplitud. Entonces no va a causar daños materiales en las embarcaciones, pero si las mantenemos cerca de la línea de la costa, el tsunami, a medida que se va acercando a la playa, sufre una desaceleración en cuanto a su velocidad, pero se levanta, toda esa corriente de agua que viene se empieza a levantar. Entonces, o sea, la amplitud aumenta y su potencial de daño es mucho más grande.
Claro, el sensor de la boya o de lo que sea tiene que detectar esa pequeña variación de centímetros, como decís, y proyectar que puede terminar en un tsunami o en una ola de 3 metros contra la costa. Es un juego de proyecciones en algún punto.
Sí, así es. Perfecto. Justamente por eso se dan lo que son las alertas de tsunami, porque en caso de que las boyas, los sensores no detecten variaciones en el nivel del mar en las horas consecutivas a un terremoto, simplemente la alerta se cancela.
Acaba de cancelar México, creo.
Sí, alerta. Correcto. Así. Hay varios países que ya han venido cancelando lo que son las alarmas, o en todo caso bajando de un estado de alarma a un estado de alerta. Uh-huh. Y si ya tenían una alerta, al registrar olas que no consideran dañinas, que no alcanzan esa amplitud suficiente para causar daños materiales, entonces se da de baja esa alerta y se vuelve un estado de relativa calma, ¿no?
Gianfranco, muchísimas gracias por la charla.
No, de nada. Gracias a ustedes también por la comunicación.
Un abrazo grandote. Es Gianfranco Argandoña, que es miembro de la Red Geocientífica de Chile. Nos atendía desde Perú.